Bueno, ahora sí, siendo las 9:28, 2 minutos de adelanto lleváis, impresionante. Llega nuestro móvil. Marcelo Tira Alonso, buen día. No me dejó ni completar una partecita del primer bloque. Tremendo, hoy estuviste, o estás realmente con todo, ¿no? Buen día.
Buen día, Jorge. Hoy de madrugada.
Sí, estás, pero tremendo. Yo todavía apuré, dije, sí. Dije, voy a hacer cortito el primer bloque, le dije a la gente, porque enseguida vamos a tener los 9:30 a nuestro móvil. No, que no me dejaste nada.
No.
Bueno, contame, tema es Ale.
Sí, pues bueno, en realidad anduvimos toda la semana atrás de Hernán Urrutia, pero bueno, anda con todos los preparativos de la edición número 7 de la Expo Ale, que se suspendió por hace unos fines de semana y se va a realizar, en realidad va a comenzar hoy, viernes, sábado y domingo, y estamos con uno de los animadores y que tiene mucha relación con Ale, con la Expo Ale y con todo lo que se va a estar viviendo esas tres noches, que es el gringo Oscar Cardoso.
Gringo, mandale un fuerte abrazo al gringo.
Ahí le vamos a pasar el abrazo de Jorge Naya, que está en el piso. Así que va a hablar, va a ser el delegado de lo que es esta fiesta de Ale, nos va a contar y le va a contar a toda la gente para que pueda ir durante todo el fin de semana. Gringo, perfecto. Buen día.
Buen día, ¿cómo te va?
Bien, bueno, decíamos, gringo, bueno, una nueva edición de la Expo Ale,
se suspendió por la fecha, viste vos. Pero ahora, gracias a Dios, el tiempo va a acompañar, un día fresco, pero estamos de cielo limpio, creo que necesita la fiesta, son tres días, por entrada gratis, como dijo el delegado, ¿no? Todos ponemos un poco al hombro para que esta fiesta se realice y que siga adelante. Ale, que está cobrando un lugar muy importante en el turismo también, que pertenece a San Carlos Olivo, colabora el municipio y cultura también, así que arrancamos hoy para hacer las fiestas.
Sí, comienza hoy, gringo, decíamos.
Todo va a estar así, arranca el gallo copén, una cosa importante con los chicos. Tercer tiempo te ves que cumple los 25 años también, este año, y que regresa de hoy, preparando a los chicos, y que en esto se suma la gente también. Y eso es tan importante, tantos años de tarea tan importante, que lo hacemos por ahí también, y que el paisano Mirillo lo ha conectado a él también con gente de Buenos Aires, ¿no?
Sí. ¿Y cómo va a seguir todo el espectáculo?
El arranque, bueno, te decía, tengo algunas anotaciones por aquí, la Peña Folclórica, los 25 años, los cuatro vientos, y va a actuar el profesor Niva con sus alumnos ahí también, y fue en el Tosto Hidalgo, viene con su chirimbolo ahí para hacer el baile, ¿no? Y el sábado, 16:30 horas, sortija tradicional, sortija con tacuara, 18:30 horas, demostración de equipo de quimioterapia, de los Juegos de Bolívar, 20 horas de rienda, 21:30 horas de neteada, y va a estar en la adelanta con Carlos Ramos y de como de 9 de julio y el Bocho de los Bocos que viene de Loco, ¿no? Y son los ferros del hombre que viene para capacitar toda la fiesta, eso es el sábado. Y el domingo, la pialada de carneros por equipo, 9 horas, 10:30 horas, demostración de sierra, concurso de equipos en representación de las escuelas rurales, demostraciones de mansedumbre india, folclore con Marcelo Siri, que vienen los pavos de Bragado también, y en esta nocturna ahí, la gente del centro gaucho, de los pavos reales, un montón de gente que también aporta a esta fiesta. Así que son tres días importantes, estamos bien preparados, pueden llevar lo que quieran para pasar, inclusive pueden llevar leña, hacer un cordero, lo echan también al lugar. Así que tenemos que mencionar también la gente que viste la fiesta, que son los expositores, los hoteles, la gente que viene de distintas partes, así que seguramente que va a tener una fiesta muy importante.
¿Sí? Gringo decía, la jineteada de noche porque hace poquito se colocó la iluminación.
Sí, muy buena iluminación. Y que vos ves del salón de los espectáculos, se ve clarito también la jineteada. Es una fiesta muy linda porque tiene la gente de allá de Bás, la gente de Mocuyo, la gente de Bolívar, la gente de Tirobano. Y eso los expositores también traen mucha gente, ¿viste vos?
Sí, y los espectáculos adentro en el galpón recuperado del ferrocarril, como siempre.
Sí, seguramente que se van a hacer ahí, y algunos se van a hacer ahí en el escenario donde están los animadores. Viene Marcelo Siri, animar un hombre que es de 25 años. También trabaja en el campo y el persona me dice que ya todos los conocen y está ahí yo con la guitarra acompañándolo, siendo un poco de todo, ¿no? Porque en la fiesta le pongo el hombro, yo por ahí me bajo de un escenario y si tengo un otro rico vendo el rico también, poner el hombro a la fiesta para que sea realmente, es muy lindo conversar con la gente. El mejor ambiente que hay en la vida de la familia, llega el papá, la mamá, el abuelo, ¿no? Y vos llegas al río, conversás con todos y son todos conocidos. y te tratan como si fuera un familiar más, ¿viste? ¿No?
Sí. ¿Tuviste toda la fiesta en la 7?
Y casi que estaban casi todas, sí. Además que la vinculación viene con el papá de Hernán. El papá de Hernán tocaba el bandoneón, ¿no? Y Marcelita cantaba, y ahí también acompañamos a una chiquita, así que la amistad viene de toda la vida. Para mí es como un familiar, ¿no?
Y bueno, también servicio cantina, por supuesto, en todos los...
Claro, el servicio cantina, te decía, el servicio cantina trabaja bien siempre. La gente de Tumano Espectáculo, obviamente que a nadie le sobra de una manera. Pero cuando va a la fiesta ahí, aunque se llevan algo, va a comprar un cacho carne, es el gusto arrimarse a la parrilla, hacer un chorizo, un cacho carne, comprar una rifa, ¿viste? Siempre se aporta a la fiesta, sí.
Bueno, y todo, como decíamos, entrada gratuita.
Gratuita. Viene Pilín Ruiz de Colina, General Amadí, que viene con un yogarizo negro, que hace destreza, espectacular. Yo le asumí un burro, no sé cómo lo va a llamar ahí, ¿viste? Ah. Pero también va a ser una destreza. Pero esos hombres, para hacer esas demostraciones, andan todos los días con los animales.
Yes.
Viven y conviven con ellos, ¿no? Sí, así que viene por primera vez también, ya la conocemos. Estuvo en Duñán la fiesta, que eso merece por allá también. Así que al canal de ustedes, ¿no? Ahí me llamó Santiago para hacer la nota y un poco como estar siempre con la gente de Bolívar, ¿no?
Y decimos, más allá de todos los espectáculos, digo, la jineteada siempre trae algo extra, ¿no? Siempre de convoca gente, digo.
Sí. Ahora, mirá, se está dando una cosa que veo ahora en noviembre, se hacen dos fiestas grandes que ya lo hicieron con éxito, en los Pagos 9 de Julio, en Carlos Casares. Hay una cosa importante cuando se hacen las montas especiales. Ahora ocurre lo siguiente, el jinete, hay capaz que muchísima plata en premio, el jinete se elige el caballo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El jinete, que es un jinete, se va a elegir el mejor caballo. Todo igual, es que terminan viendo un espectáculo de primera. ¿Viste? Realmente así.
Bueno, seguramente Armando va a andar con los últimos detalles porque sabemos que quiere dejar todo lindo. Ale ha cambiado muchísimo en los últimos años con todos estos espectáculos y también la gente que vive realmente ha tenido un cambio en lo que es el lugar, así que debe andar ultimando todo para un ratito, nada más hoy a la tarde comienza todo.
Sí, realmente Hernán es una de las personas de Ale, pero que está presente en toda la jineteada, ¿eh? La 25 ya se ve, eso es importante, que la gente que está frente a una fiesta también se va a ver en la fiesta. Había una pichera allá, que Marcela, que es amiga nuestra, de Carlos Casares, vino por primera vez a la fiesta de Ale, Marcela, que ahí cuando vamos con mi bella dejamos el mate, dejamos un poco de agua, las fichas, alguna cosa, es como nuestra casa, esa casa de Marcela, de Carlos Casares. Y digo, Marcela, acá, y digo, ¿cómo te fue en Ale? Pues fue más o menos, pero a Hernán no le podía fallar. Sí, esas cosas, viste, que llenan de orgullo porque uno quiere su pueblo. El pueblo vino donde nació, donde vimos las primeras serenatas, donde la aplaudieron y también la reconocen, por este andar, el pueblo mejor que ustedes, el mismo país de Buenos Aires, ¿no? San Carlos de Bélgica.
Bueno, hoy no te vas a dedo, pues sí.
No, hoy soy un amigo, tengo un alumno, sí. Tengo un alumno mío y yo te llevo, Carlos, sí, tengo un problema. Pero vos sabés que a veces hace frío, a veces hace calor, pero yo en mis años siempre anduve, me recorrí desde el norte, soy siempre de la guitarra. Y me gusta como un desafío para mí. Y tengo suerte porque la vez pasada me llevó un hombre, ¿viste? Que me entraba en la ruta, me llevó Tito Benítez hasta el cruce y me llevó un remis. Digo yo, ¿va para San Julio? Sí, lo llevo. Y empezamos a conversar con el hombre, ¿viste? ¿Qué trabajaba? Le digo yo, ¿soy remí? ¡Oh, mira qué campero que soy! Y tomé el remí y me llevó hasta 9 de julio, ¿viste? Sí. Después te sirve para conversar con la gente.
Claro.
¿Y sabés cuál es la conversación? Este tema que estoy hablando con vos. Vos te viste en tal lado cantando y una vez pasó por la... Vi la fiesta por allá, ¿viste? Las fiestas argentinas quedan en la piel de la gente, ¿viste? Es el gran idioma nacional donde coincidimos todos, ¿viste? Y la gran familia, como digo yo, ¿verdad?
Gringo, ¿a qué hora comienza entonces hoy la actividad?
Y eso 18 horas más o menos, pero temprano ya va a haber movimiento, ¿viste? Ah. 18 horas va a estar movimiento con los chicos de Ser Tiempo TV, y bueno, son cosas de Bolívar que me gusta mencionarlo también por las cosas que hacen, ¿no?
Y va a seguir sábado y domingo.
De sábado y domingo. Yo vengo de muy abajo, y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto de hoy, así le paso contento porque estoy en mi elemento, y ahí canto por lo que soy.
Gracias y mucha suerte en la semana.
Para ustedes, chicos, también, gracias.
Bien, Jorge, ahí pasaba la palabra del Gringo Cardoso, uno de los animadores de la Ecuale, que, como decíamos, comienza hoy, viernes, sábado y domingo, en el predio del ferrocarril, donde hay un galpón recuperado. Bueno, y también enfrente está todo lo que es la parte de jineteada, que hace muy poquito, hace un par de meses nada más, se colocó toda la iluminación para justamente disfrutar de la jineteada, lo que va a ser en la noche, ¿no? Va a estar fresco, pero bueno, sabemos que la gente que le gusta este tipo de fiestas y espectáculos acompaña con frío, con calor, así que bueno, habrá que llevar el poncho.
Sí, el tema es que no, el tema de la no lluvia, digamos, ¿no? Después del resto, el tema del frío, bueno, se abriga y listo uno. Sí. Aparte, como vos decís, la gente está acostumbrada, precisamente la gente de campo, la mayoría de la gente de campo que va a este tipo de...
Sí, acompaña mucho, se sabe ver aquí en la sociedad rural, el domingo de jineteada es mucha más gente que la que se ve el sábado, claro, la del domingo del cierre, ¿no?
Claro, por supuesto, por supuesto.
Bueno, el tiempo va a acompañar, ¿no? Frío,
sí, sí, el tiempo acompaña, mira, yo te digo, hoy 19 grados, las mínimas son 11, 13 y 11. Sí. Esas son las mínimas para esta noche, mañana y pasado, digamos. Así que tampoco es tan... No es de invierno, ¿no? No es de invierno. Pero de todas maneras, sí, por supuesto, es para llevar abrigo, sin duda. Esto desde ya. No hay posibilidad de precipitaciones. Lo poco que había, aparentemente, yo me fijo ahora en el hora a hora de weather, indica ya que no hay probabilidad de precipitaciones, había algún horario que por ahí podía haber algún chaparroncito por la tarde, ahora ya no. Así que bueno, nada, que la fiesta salga como corresponde y que la gente pueda disfrutarla.
Sí, porque ya es algo casi de día tradicional, la séptima edición, así que bueno, vino para quedarse en las actuales.
Por supuesto, aparte es grande, o sea, tres días, no.
Sí.
No es moco de pavo, como se decía, ¿viste?
No.
Por eso.
Lleva sus cuestiones organizativas y demás.
Exacto. Bueno, Tim, contanos, ¿alguna otra novedad por allí dando vueltas? Salió a hacer declaraciones Luciano Carballo Laveglia, que el mejor candidato es Juan Carlos Morán. Ahí en el diario hay un reportaje a él. Sí. ¿Qué repercusiones hay? ¿Qué movimientos hay? Contanos, a ver. ¿Hay alguno o no hay nada, va?
No, muy tranquilo. Muy tranquilo, sí. Luciano Carballo había estado, forma parte de los equipos programáticos de Juan Carlos, estuvo en la presentación que se hizo hace unos días en la Biblioteca Rivadavia, y bueno, obviamente apoyando a Juan Carlos Morán en esta situación que van a tener que van a tener, ¿no?, dentro de esta interna, ¿no? Pero no, después tranquilo, como que quedó ahí ya con... él lanzado por su lado solo, y por el otro lado, esas tres patas que decimos, también cada uno lanzado. Habrá que ver, en principio la idea es que encabece uno, que se haga una lista.
Sí.
Pero bueno, los tres están lanzados, habrá que ver quién está mejor y será el precandidato. Suponemos que se va a cumplir lo que comentaron, ¿no? De que el que mejor esté encabeza y el resto acompaña. Veremos si es así. Uno
calculo que sí. Claro, sí. Ahí es el, para mí, ¿no? Eso es una opinión personal. El que menos, digamos, posicionamiento tiene es César Pacho.
Sí.
Yo creo que ahí se va a definir entre María Emilia Palomino y Nicolás Morán. Habrá que ver bajo qué situación o por qué, cómo se define, en fin, eso ya es otra historia. Pero me parece que va a ser de esa manera. Ayer María Emilia Palomino fue muy clara, o sea, ella quiere llegar a la unidad de esas tres, por lo menos de esas tres líneas, ¿no? También se va a intentar, por supuesto, hacerlo con Juan Carlos Morán, pero a mí me parecía de que iba a ser muy complicado el tema, ¿no?
Sí, coincido. Yo creo que va a ser muy difícil la unidad de toda la Unión Cívica Radical local. Creo que va a haber dos listas dentro de Juntos y después las otras listas, obviamente, de otros espacios que conforman esa coalición. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Habrá que ver si hay alguna medición, algún dato que llame la reflexión a los precandidatos y diga, bueno, esto así no va.
Únicamente que se acuerde una especie de preinterna de alguna forma también, entre los cuatro, habría que ver, ¿no? Eso, bueno, verán las autoridades, por supuesto. Por supuesto que Sergio Crosse lo que quiere es lograr la unidad del partido. Esto ya lo dijo bien clarito, ¿no?
Sí.
El tema es poder lograrlo en estas circunstancias. No es sencillo. Pero bueno, vamos a ver.
Que lo veo imposible, pero bueno, puede pasar también, ¿eh? Así que no se descarta, es difícil, pero bueno, sí, es una de las posibilidades.
Uh-huh. ¿Y en el oficialismo qué pasa? Está todo muy tranquilo, muy callado, muy quieto, más que ese rumor que hubo, que tampoco era, digamos, un rumor salido de un lugar muy creíble, llamémosle de esa manera. Este, de la precandidatura de Buca y demás, sí. Después nada, absolutamente nada.
Sí, y tampoco generó mucho ruido. No.
¿Y por dónde sale? El tema es por dónde salen los comentarios muchas veces, ¿no?
Claro. Si bien era algo que se hablaba, ¿no? Que también a modo de rumor, porque no había ninguna fuente oficial, más allá de lo que dijo Vali, que el tiempo dirá,
sí.
pero no generó
¿Cómo la dejó picando ahí Vali, no? Con el tiempo, claro. ¿Qué tiempo? Y bueno, el tiempo. El tiempo puede ser un mes, dos meses, dos años, cuatro años, ¿no? Es el tiempo.
Claro, por eso. Pero quedó ahí, pero no hizo ruido y tampoco hubo ninguna repercusión ni dentro del oficialismo, ni nada, así que como que pasó, ¿no?
Sí, algunos comentarios nada más, porque como yo publico todo lo que hablamos en la web, algunos comentarios debajo hubo a favor, en contra de la candidatura de Buca, pero nada más, no, como siempre, como es normal con cualquiera.
Sí.
Cualquiera que se presente siempre va a salir uno que, pero fulano, y el otro, pero mengano, y bueno, siempre lo mismo. Va.
Pasa siempre, pero dentro del oficialismo o del sector de Vali, propiamente dicho, no, ni se negó ni se afirmó, digamos. Uh-huh. Así que bueno,
exactamente.
Habrá que seguir esperando, por ahí falta el tiempo todavía.
Exactamente. ¿Y el PRO? ¿Está el ahí PRO, Alomar? ¿Y Sandra Santos está también? ¿Cómo es la historia?
Sí.
Por Ritondo iría...
Sandra Santos con el sector de Ritondo y Alomar con el sector de Santilli. Sí. De hecho, Alomar estuvo visitando Buenos Aires e interiorizándose en algunas cuestiones... Sí. Que puede tomar como ejemplo, como modelo quizás para tratar de implementar en Bolívar en algunas áreas, pero como que también bajaron un poco el perfil ahora. En un momento, hace unos meses atrás, estaban por ahí más activos, ahora no tanto, habrá que ver si realmente confirma su precandidatura dentro de lo que es la interna de Juntos.
Sí, no tengas duda, la precandidatura la confirma, no tengas duda. Alomar la confirma seguro, habrá que ver qué pasa con Sandra Santos.
Alomar parece más firme, sí.
Sí, porque aparte yo, me parece a mí, son todo esto es sensaciones, ¿no? Nada más, por supuesto. Pero me parece que dentro del PRO está mejor parado Santilli para la elección interna, digamos, que lo que puede llegar a ser Ritondo. Me da la impresión, por ahí estoy equivocado totalmente, y la gente piensa otra cosa.
Que después, sí, exactamente, pero en la previa pareciera que está mejor Santilli, ¿no? Pero bueno, después hay que ver, pero sí, es así. Así que habrá que ver qué pasa también con los candidatos o los posibles precandidatos del PRO.
¿Y ya está determinado que, digamos, que el doctor Salamanco no se presenta?
No está oficializado, pero bueno, en principio parecería que no iría a nivel local.
Ajá.
Pero no está confirmado tampoco.
Pero puede haber una candidatura en la séptima.
Claro, sí, o trabajar para lo que es la séptima.
Ajá, perfecto. ¿Y quién más queda dando vuelta por ahí? ¿Queda alguien más? No me acuerdo. ¿Coalición Cívica? No, nadie.
¿Quién?
¿Coalición Cívica? Nada.
No, yo creo que Coalición Cívica va a apoyar a Juan Carlos Morán, entiendo.
Ah, sí, la lógica, sí, tenés razón. No, soy un tarambano.
De hecho, los concejales del sector de la Coalición Cívica, como Marichu, Ana Natiello y... Andrés Porris, estuvieron en la presentación, formando parte de los equipos programáticos de Juan Carlos Morán, así que entiendo que van a estar apoyando a ese sector.
Sí. ¿Y Milei?
Bueno, Milei decía que andaba buscando candidatos, en algunos municipios cerró con algunas personas, y acá se decía lo de Alejandro Lancinetti, que ya lo comentamos, que iría con Burlando y sería candidato a gobernador de Milei. Así que habrá que ver si esto se termina cerrando.
Complicado, ¿no? O sea, medio... ¿no?
Sí, habrá que ver Esper, porque Esper hace dos años tuvo lista a nivel local.
Claro, y Esper, ojo que Esper está dentro de Juntos por el Cambio ahora.
Claro, quiere estar Esther una estar gran dentro, interna ahí adentro.
Una interna ahí adentro por la gobernación, si mal no recuerdo,
sí,
¿no?
Sí, por eso.
Por la gobernación. Que no es mal candidato, Esther, cuidado.
Sí.
Yo creo que Esther es mejor candidato dentro Juntos por el Cambio que Ritondo.
Sí. Sí, sí.
Para mí es mejor es mejor candidato, o sea que es el que le puede hacer fuerza dentro de Juntos por el Cambio a Santilli.
Sí,
habrá
sí,
que
sí,
ver qué ser. Pasa con el radicalismo.
Claro, también.
Porque no, yo no he escuchado rumores de candidatos de...
No, todavía no hay nombre
con fuerza,
propio del radicalismo.
¿Con fuerza? ¿Cómo?
¿Garabat?
Abad. Bueno, no estoy con los auriculares puestos, me está diciendo un amigo el nombre, pero yo, Abad.
Ah,
la verdad, no lo juno.
Abad. Sí, Maximiliano Abad, sí.
No lo juno. Presidente del partido, me dice. Mirá vos, el presidente del Partido Radical, no sabía.
Sí, estuvo
de la provincia.
Por venir a Bolívar
sí.
Para lo que era la función de...
Desinformación de mía, yo soy desinformado, muy desinformado estoy con respecto a ese tema, evidentemente.
Claro, puede ser Abad. Pero sí, después no hay mucho más nombre, hay más nombre de junte del PRO, digamos, que de la Unión Cívica Radical para
claro,
el candidato a gobernador.
Claro.
Así que...
Y ahí puede haber algo, o sea, que Abad pueda lograr algo nada más que porque es radical.
Claro.
Pero ahí yo no creo que Abad pueda lograr más que lo que puede lograr Santilli. Me parece, es una forma de ver, ¿no? Hay que ver los arrastres, sí. ¿Viste? Que siempre se dice, los arrastres, el tema del arrastre. Y el tema del arrastre siempre va de punta a punta, digamos, ¿no?
Sí,
o arrastra el que está arriba de todo, sea candidato a presidente en este caso, o arrastra el que va abajo de todo, que es el intendente en este caso, ¿no?
Claro.
Me parece
eso,
que es así.
Por eso, también es una interna abierta, entonces por ahí...
Hay que ver quién va con Patricia Bullrich, quién va con Horacio Rodríguez Larreta.
Sí, sí.
¿Viste? Por lo que yo te estoy diciendo del arrastre de punta y punta.
Sí.
Me parece.
Sí,
va.
Sí, sí, eso te puede modificar mucho en una elección. Así que bueno, faltan estas cuestiones, ¿no? Por definirse.
Bien. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario o algo más que ande pasando en la ciudad?
¿No?
Tranquila, ¿no? Muy tranquila.
Sí.
Una pregunta, vos que andás...
Con una mañana fresquita.
Sí, vos que andás un poco más en la calle, y que aparte de ser profesor, estás más con los jóvenes, con los chicos y demás. Este 39% de pobreza.
Sí.
Y sobre todo, más preocupa todavía, el 54, si no mal no recuerdo... chicos en la pobreza 54.2 hasta los 14 años. ¿Vos los observás?
Sí, se nota mucho, Jorge. Se nota mucho. Dos de cada tres chicos son pobres y se nota sobre todo en sectores donde hay más vulneración social en un montón de cuestiones se nota mucho. De hecho, por ejemplo, lo que es la asistencia alimentaria en los colegios, el pedido de esa bolsa alimentaria, para llamarla así, ha aumentado notablemente, están los datos, digamos que es así, que siempre se va sumando o se van anotando familias para conseguir esa ayuda alimentaria. Realmente es así, sí. Se está viendo mucho esa situación.
Uh-huh. Sí, y hay algo más grave, me parece a mí todavía, que el aumento de la pobreza. Y el aumento, por supuesto, de los chicos que están en esa categoría, ¿no? Que es el tema de que ya comienza a ser estructural en algunos sectores y por ende no los vas a poder sacar.
No.
No los podés sacar.
No.
Porque ya llegan a un punto de pobreza que dependen pura y exclusivamente de lo que se le brinde.
Sí.
Es lamentable. Yo insisto con que los dirigentes y los políticos, en términos generales, y sobre todo los que tienen cargo, que se hagan cargo, digamos, de sus palabras, pero que tengan un poco de cuidado cuando hablan. Tolosa Paz salió a decir que nos hacemos responsables. ¿Qué significa eso? La ministra de Desarrollo Social de la Nación. ¿Qué significa nos hacemos responsables?
Sí.
Una cosa es que un técnico de fútbol salga, me hago responsable de que perdieron un partido, pero no pasó nada. Pero acá nos hacemos responsables. No
sí,
sé.
Sí, sí, pero...
Pero nada. O sea, o sí, cambian, no, no, la, no alcanza, o cambian la política o se van a su casa. Una de las dos.
Claro.
¿No? Si yo soy ministro de Desarrollo Social y no logro sacar de la pobreza a la gente, o no logro por lo menos mantener algo más o menos lógico, y bueno, me tengo que ir a mi casa. No estoy sirviendo para nada, no, la política que estoy haciendo no, no sirve. Es lo que está pasando con Massa.
Sí, 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 sí. En esas áreas realmente, en economía o desarrollo social, no ha servido lo que han implementado, y bueno, uno los pone ahí, si bien no los puso la gente, porque eso lo decide el Ejecutivo, pero bueno, evidentemente no están a la altura para solucionar estos problemas, que como vos decís, son estructurales, ¿no?
Claro.
Hoy parecía que también, ¿no? La inflación, ya estamos conviviendo con una inflación altísima y no la pueden bajar.
No, no.
Prácticamente ya es, se ha naturalizado que estamos... ¿Qué es eso?
Vos fijate,
no, no hay manera de combatirlo,
yo,
¿no?
Yo comentaba los valores del dólar el día de ayer, ¿no? Las subas que hubo. El MEP contado subió el 2,45%, pero el contado con liqui subió el
7,24%. Claro.
Y el dólar blue, que en principio bajó un peso, cotizó a 2,92, volvió a subir a 3,92. Volvió a subir a 3.93 como había cerrado en la jornada anterior, claro. Pese a los 70 y pico de millones de dólares que vendió Banco Central.
Sí.
Y cuando dicen, bueno, no, pero estaba 3.97, claro, a ver, estaba 3.90, subió a 3.97 y bajó a 3.93 después. O sea, claro. En realidad, si uno hace el balance, como siempre se dice, no hay que mirar la foto, hay que mirar la película te indica de que vos tuviste una suba en estos últimos 3 días de 3 pesos, no de que tuviste una baja de 4 en el día anterior.
Claro.
Es el tema. Mira, sí, yo me estaba fijando en la cotización del dólar a el año 2013. ¿Sabés cuánto era? No sabés.
De 48.
No, no, pero olvidate, estás, pero ¿sabés dónde estás?
Esa fue la de Macri.
Esa es la de Macri,
menos,
claro. Eso es 2015, no, 2019 es eso. No, 2013, hace 10 años.
No, la verdad no tengo idea.
Ah, bueno, yo sí, porque me fijé unos papelitos que yo tenía por ahí guardados. Y digo, uy, esto, 8.90.
8.90.
8.90. Si querés, mañana te traigo varios papelitos que tengo anotados allí, te traigo todas las cotizaciones de varios años, de varios meses, o lo que tengo anotado, lo que tenga anotado, ¿no?
Sí.
8,90.
Increíble.
Estamos hablando de 393, porque estoy hablando del blue, no estoy hablando del oficial.
Sí, sí.
8,90 a 393. ¿Cuánto es eso de aumento? Ya, no, tengo que sacar la cuenta.
No,
no
sé.
Pues no, yo tampoco la puedo sacarme de...
Impresionante, sí, no.
Entonces, cuando dicen el dólar, no, que el dólar no es negocio, que el dólar, que apuesta al dólar pierde, ¿te acordás de esa frase memorable, no?
Sí.
No sé, realmente.
Es increíble, sí, la verdad que unos datos.
Claro, yo temo cómo va a terminar esta historia. Me preocupa eso. Porque sabemos que acá va a tener que haber un ajuste. Y
sí,
un ajuste sobre cómo está la situación.
Devaluación. Sí, sí.
Sí, acá me dicen devaluación. Sí, ¿el ajuste qué es? El ajuste es una devaluación.
Sí, es una forma de ajustar. Claro.
Lógicamente. Una devaluación, un reacomodamiento de todos los precios, de todo, absolutamente. Pero eso trae complicaciones muy duras. Ya se vivió...
Se vivió, no es gratis.
Claro, no es gratis. Y ayer yo lo escuchaba a Pañi, que decía algo muy interesante. Se habla mucho del 2001, pero en realidad todo comenzó en el 98. Del 98 al 2003 fue donde hubo todo ese movimiento, digamos, económico, que, bueno, que causó tantos problemas y que en el 2001 estalló por una cuestión también de quién estaba en el gobierno, ¿no? Y quiénes estaban en la oposición. sobre todo.
Sí, también.
4.500%, acá me sacó la cuenta. Acá me sacó. En 10 años tuvimos un 4.500% de aumento del dólar. No de se dólar. Puede creer.
No, es...
No se puede creer. Yo ayer cuando miré el papelito digo, pero estoy errado. No, estoy errado para nada. Voy a agarrar los papelitos porque no los tiré, los tengo ahí guardados en cajita. Y mañana los voy a traer y voy a hacer el comentario. Vamos a hacerlo. Es para cortarse la cabeza.
No, es... Sí,
y acá estoy hablando de los últimos 10 años, reitero, ¿no? 10 años, no estoy hablando de que Macri es bueno, Cristina es mala.
No, es realidad.
Bueno, Tim, sí, ¿algo más?
No, después nada más, Jorge. Bueno, una mañana.
Qué bueno, sí, esta. Tranquilo, no ninguna pálida.
No, todo bien, todo, exacto. Pum por arriba.
Exacto, pum por arriba vuelve, ¿viste?
Sí, vuelve por América.
Sí, exactamente, por América TV. Tim, buen fin de...
Dale, Jorge, gracias, igualmente. Chao.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.